12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El Partido Popular aumenta la presión al gobierno por el caso Coldo. Se centra en los empresarios con los que se reunió la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Según fuentes del Partido Popular, esas empresas son el origen de las investigaciones judiciales de la presunta trama de corrupción, Maribel Sánchez.
Sí, es que los de Feijóo quieren sentar en la Comisión de Investigación del Senado a todos y cada uno de los que puedan estar implicados en esta trama de corrupción, y entre ellos destaca Begoña Gómez. Por eso piden al presidente del gobierno que aclare la sombra de sospecha que pesa sobre su esposa, una vez que se ha conocido que mantuvo reuniones con empresas privadas relacionadas con las presuntas comisiones ilegales por la venta de mascarillas. Tanto si fuera un conflicto de intereses como tráfico de influencias, tiene que saberse, aseguran a COPE. Y para conseguir las explicaciones, han incluido a dichas empresas privadas en las investigaciones que se llevarán a cabo en la Cámara Alta. Y es que las instrucciones judiciales están demostrando que las conexiones de Coldo son alargadas, y por eso en el PP están convencidos de que seguiremos conociendo nuevos posibles casos de corrupción derivados de la trama original, como las reuniones de la esposa de Sánchez con los comisionistas.
Y esta mañana ha pasado por estos micrófonos de Herrera en COPE el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello. Ha llamado a la convivencia y ha insistido en la importancia de transmitir la fe a las nuevas generaciones.
Es la transmisión de la fe a las jóvenes generaciones, y de ahí una preocupación singular por la situación de adolescentes y jóvenes, que tiene que ver, por un lado, de lo que podría ser su hogar, la situación de la familia, la apertura a la vida, la existencia de matrimonios, de familias, y por otro lado, en un horizonte vocacional del lugar del encuentro de posibilidades de trabajar y de amar, ¿no? Es decir, de poder establecer una familia, de tener un hogar, de tener un trabajo.
La Unión Europea quiere alojar los historiales médicos de todos los ciudadanos europeos en un mismo espacio. Así, si viajamos a otro país y tenemos que acudir al médico, tendrán acceso rápidamente a nuestros datos, Efi García.
11 comunidades autónomas ya han firmado acuerdos con 6 países europeos para permitir el acceso a esos datos médicos básicos. Lo paradójico es que en nuestro país solo 8 autonomías están interconectadas y en la inmensa mayoría no se comparten los informes médicos entre hospitales ni con la atención primaria. La doctora Maribel Moya es de la Organización Médica Colegial.
Estamos dando pasos de gigante cuando los pasos más pequeños todavía no se han hecho realidad. Eso es completamente verdad, y eso es un gran desafío. Y en España antes debemos de solucionar nuestros problemas de interoperabilidad y de interconexión con los registros médicos.
Un médico croata, por ejemplo, puede acceder al historial clínico de un paciente castellano, manchego, gallego, y sin embargo no es accesible para la Comunidad Valenciana. La otra parte del proyecto europeo es usar los datos sanitarios secundarios para la investigación, pero falta todavía la regulación prevista para mediados de este año.
La Policía Nacional ha detenido a 7 personas e investiga a otras 4 por supuestamente pedir material pornográfico a menores, almacenarlo y compartirlo. Las detenciones se han producido en diferentes puntos de nuestro país.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Protagonismo propio para Bellingham y Ancelotti en este martes, en el que el Real Madrid se juega el pase a cuartos de la Champions. Bruno Casar.
Sí, mañana movidita en el Real Madrid, que pasa por la sanción que ya conoce para Jude Bellingham tras el partido ante el Valencia y la petición de cárcel por parte de la Fiscalía para Carlo Ancelotti y Arantxa Rodríguez.
El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol ha decidido sancionar a Jude Bellingham con 2 partidos por actitudes de menosprecio o desconsideración hacia el colegiado Gil Manzano. Además, hoy hemos conocido que la Fiscalía pide 4 años y 9 meses de cárcel para Carlo Ancelotti por haber defraudado más de 1 millón de euros a Hacienda en su primera etapa como entrenador del Real Madrid en los años 2014 y 2015. Según la Fiscalía, el entrenador del Real Madrid afirmó su condición de residente en España a efectos fiscales, pero omitió el rendimiento de la explotación de sus derechos de imágenes. Esto todo el día en el que el Real Madrid cumple 122 años.
Gracias, Arantxa. Lo deportivo, el Real Madrid salta a escena a las 9 ante el Leipzig. En juego el pase a cuartos de final de la Liga de Campeones, partido que, recuerdo, trae ventaja mínima para los blancos. A la misma hora notamos también el Manchester City Copenhague con 3-1 a favor de los de Pep Guardiola del partido de ida, miércoles desde las 8:30, tiempo de juego.
Miércoles, no martes, como decíamos antes. Gracias, Bruno Casar. Sigues en Herrera en COPE.
Este miércoles, 6 de marzo de 2024, el escritor colombiano y Nobel de Literatura, don Gabriel García Márquez, hubiese cumplido 97 años.
Si me pusiera a escoger la muerte, sencillamente no la escogería, me niego rotundamente. Yo la única opción que acepto es la de no morirse. Creo que la única cosa realmente importante que hay es la vida. Lo importante es estar vivo. Y creo que la muerte es una trampa, es una traición que se lo sueltan a uno sin ponerle la condición.
Una traición. García Márquez murió en abril de 2014. Hace ahora 10 años. Murió después de un tiempo largo, aquejado por la demencia y por el cáncer. Y todos creíamos que la última novela que había publicado el genio, justo 10 años antes, en 2004, Memoria de mis putas tristes, había sido su última ficción. Lo creíamos hasta que esta mañana he abierto el periódico y me he encontrado con este título. En agosto nos vemos. Es una novela inédita, guardada en carpetas amarillas, que reabre y al mismo tiempo cierra para siempre la obra de uno de los grandes autores del siglo XX. En el prólogo del libro, sus hijos, Rodrigo y Gonzalo, recuerdan que su padre dijo: este libro no sirve, hay que destruirlo. A esta hora de la mañana tengo la suerte de poder saludar con mucha alegría a don Gonzalo García Barca. Él es hijo del gran maestro de la literatura del siglo XX. Don Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, mucho gusto y muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Entonces, eso que aparece en el prólogo, este libro no sirve, hay que destruirlo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con En agosto nos vemos?
Bueno, digo, desde luego, para mí no fue nada complicado decidir que no lo iba a destruir. Me pareció que si realmente se hubiera tratado de destruirlo, Gabo mismo lo hubiera destruido, como destruyó algunas otras cosas que escribió y no quiso que se publicaran. La decisión importante fue qué hacer con él al cabo de algunos años. El libro estaba disponible en el archivo que tienen en la biblioteca Harry Ransom en Austin. Ahí la gente que visitaba podía leer versiones del libro. Al cabo de algunos años, junto con mi hermano, decidimos que valía la pena, que era un texto que no estaba tan mal como había sugerido Gabo, y que valía la pena ponerlo a disposición de los lectores de García Márquez, para que ellos mismos se formaran una idea sin tener que viajar hasta Texas.
Gonzalo, sé que su padre acumuló hasta 5 versiones de esta novela, con múltiples notas a mano. Creo que la última versión fechada es en julio de 2004, claro. ¿Puede que Gabo, que su padre, no estuviera en condiciones de saber si su novela era buena o mala? Porque, y tengo entendido y he escuchado que un Gabo en condiciones hubiese o terminado el libro o lo hubiese destruido.
Exactamente. Él era muy perfeccionista, y bueno, yo creo que sí, que su condición en los últimos años de su vida no le permitían realmente tomar una decisión hacia lo positivo o hacia lo negativo. Nosotros, pues bueno, como decimos en el prólogo, en un acto de traición, pues hemos tomado la decisión de que vale la pena que el libro salga a la luz y que sean los lectores los que decidan cuál es la verdadera calidad del libro.
¿Y de qué va la novela, Gonzalo?
Bueno, Gabo siempre dijo que la gente, que toda la gente tenía una vida pública, una vida privada y una vida secreta. Yo creo que la manera más sencilla de escribir este libro es decir que es la vida secreta de una mujer que está entrando en la madurez y decide tomar pasos para ejercer esa vida secreta.
¿Cómo era Gabo, cómo era Gabriel García Márquez, su padre, con las correcciones y las revisiones de su trabajo, la autocorrección? Porque hubo novelas que llegaron a tener hasta 18 versiones.
Sí, bueno, él era muy, muy perfeccionista, digo, realmente hasta el último momento, hasta que había galeras de sus libros, pues seguía revisándolo y seguía corrigiéndolo, corrigiendo palabras, corrigiendo adjetivos. Era realmente una persona que trabajaba mucho, mucho sus originales, y una vez publicados ya no los volvía a revisar realmente.
Y es que cuando vuelvo a releer a Gabo, bueno, ahora me zambulliré, en agosto nos vemos, pero como lector que encuentro la sensación de que era un obseso del adjetivo perfecto. No sé si usted, como hijo y también supongo que lector, coincide conmigo, y si habló de él, con él de esto.
Bueno, sí, era una obsesión en su vida, ya fuera un texto grande, importante, o un pequeño artículo, o prólogos, que escribió muchos prólogos para libros, le interesaba mucho, mucho, una gran precisión sobre sus reportajes periodísticos. Yo creo que todo esto eran vicios de periodista, que en muy pocas palabras tenían que transmitir lo máximo, ¿no? Y sí, realmente era muy obsesivo. De hecho, este libro, ya cuando, en fin, yo creo que cuando ya él no podía seguir realmente la trama de este libro, recurría a su asistente, Mónica Alonso, y corregía, ya que no podía corregir realmente la estructura y el hilo narrativo del libro, corregía palabras. Eso consta mucho en los originales que han quedado.
Gonzalo, hemos escuchado a su padre, hemos escuchado a Gabriel García Márquez al principio de este rato hablando sobre la muerte, ¿no?, y la traición que supone. ¿Cómo fue su padre sus últimos instantes, sus últimos momentos, sus últimos días, semanas de vida?
Bueno, de alguna manera, afortunadamente, su condición, él tenía un Alzheimer ya muy avanzado en el momento de su muerte. La verdad es que no creo que haya sido muy consciente del último proceso en el que estaba, y esto, bueno, yo creo que a él le ha debido aligerar un poco ese peso. Pero sí, en efecto, siempre que fue consciente, era una persona a la cual, en fin, él era una persona muy supersticiosa, y siempre fuimos conscientes en la familia que hablar de la muerte era de alguna manera invocarla. Entonces, pues no se hacía realmente, no se hacía eso. Aprendimos desde pequeños que no había que hablar de eso. Ahora, es muy evidente, sobre todo para sus lectores, que era una obsesión, porque hay pasajes que se refieren a la muerte muy, muy elocuentes y muy detallados. Hay personajes que mueren en sus libros. Podría dar el ejemplo del final del general en su laberinto, donde hay una descripción de la muerte de Simón Bolívar que es estremecedora, francamente.
Don Gonzalo García Barca, muchísimas gracias por atendernos esta mañana, y nada, estoy deseando hincarle el diente a esa última novela, ese En agosto nos vemos. Un abrazo.
Bueno, pues le deseo lo mejor. Muchísimas gracias y muchos saludos a todos los radioescuchas.
La historia del día la trae MJ.
El silencio.
El silencio no siempre suena igual. A veces suena a miedo, otras a concentración. En ocasiones suena a respeto y a emoción. Es el silencio que espera. Cuando uno espera algo emocionante, suele hacerlo en silencio. Sabes que algo puede o va a suceder. La expectación. Había 2.000 personas ese día, juntas, pegadas, en el pabellón de un colegio de Michigan, en Estados Unidos. Y ahí estaba Jules. Jules juega en el equipo de deportes unificados de Sealand, de estudiantes con y sin discapacidad. Era martes, y los martes hay asamblea. Se juntaron estudiantes del colegio, de otras escuelas de la zona, profesores y algún padre y madre de los chicos. Pero ese momento era el de Jules. Tenía que encestar un tiro libre. Y no es fácil. No es fácil para casi nadie, pero menos siendo ciega, porque Jules es invidente. Fue una de los trillizos que nacieron en el parto de su madre, aunque solo sobrevivieron su hermana y ella. Se quedó sin vista muy pronto, así que su vida está adaptada perfectamente, gracias a sus ganas de aprender y descubrir desde que era pequeña. Pero estábamos en la línea de tiros libres, con Jules preparada para encestar. Tenía que encontrar la referencia a través de su oído. Así que Cheryl, su profesora, sacó un palo y le dio unos golpes al tablero para que Jules consiguiera saber dónde estaba ese aro. Acertó. Como dijo ella después entre risas, estaban todos demasiado pendientes, pero no los podía ver, así que fue mejor. Ese silencio que aguantó la respiración fue atronador. Y las gafas de Jules.
Todavía me quedan cosas que contarle a esta hora de la mañana. Sabe que Herrera en COPE y la COPE se desplaza hasta la noticia. Y la noticia, Carlos Gutiérrez, buenos días.
Buenos días.
¿Está dónde?
Pues mira, por ejemplo, está en Badajoz. Allí a una mujer, Sol de la Cruz, se llama, suma ya su séptimo día de huelga de hambre. Y esta mujer lo protesta porque, bueno, considera que la han ocupado la vivienda en la que vivía su padre. La han ocupado legalmente esa vivienda de su padre fallecido hace 4 años. Lo que pasa es que la casa está ocupada, según ella y sus hermanas, por su madrastra, por la expareja. Y también está la noticia. Atención, porque es una alerta sanitaria y nos interesa a todos muchos. No han llegado a la mesa, por lo menos hasta donde sabemos, pero se ha detectado una partida de fresas contaminadas con hepatitis A, procedentes de Marruecos. Y el origen de esa contaminación podría ser algo muy asqueroso, que hayan sido regadas con aguas fecales. Bueno, vamos a conocer qué es lo que pasa en esa aduana, cómo se consigue, bueno, detectar este tipo de brotes y evitar que lleguen a la mesa.
Hablamos enseguida, Guti.
Hasta ahora.
There's no relief that comes with the break of day. My heart just keeps on singing this same sad song. Walking that tightrope.
Herrera en COPE.
Estar informado. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
¿Tienes pensado suscribir un plan de pensiones? Tal vez lo tengas ya. Seguro que una de las preguntas que te has planteado al hacerlo es: ¿y si en un momento determinado a mí me surge un problema y necesito ese dinero? ¿Qué pasa, que no lo puedo rescatar? Un cambio en la ley de pensiones que ahora sí te va a permitir disponer de ese dinero si lo necesitas y por lo tanto rescatarlo. Será a partir del 2025.
¿Eh? Siempre tenía que estar congelado. Ahora lo que se ponga solo tiene que estar congelado 10 años. Lo que tenga más de 10 años se puede retirar cualquier cuantía.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Juntar tus seguros de coche y hogar con Línea Directa sienta también como cantar tu canción favorita bajo la ducha, aunque tu canción favorita no tenga letra. Si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, vas a ahorrar sí o sí. Y ahora además te regalamos la garantía por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Parece mentira, Alberto, pero ya son las 12:20, 11:20 en Canarias. Seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mañana complicada para circular por Madrid de nuevo por las protestas del campo. Hoy es el sector olivarero el que recorre las calles del centro en defensa del sector primario. En esta ocasión, los burros han sustituido a los tractores porque es con este animal con el que siguen realizando las tareas para recoger la aceituna en muchos lugares de nuestro país. Alrededor de 200 manifestantes venidos de Andalucía y Extremadura han iniciado la marcha en el Ministerio de Agricultura en Atocha en torno a las 10 de la mañana y su intención es pasar por el Congreso y de nuevo regresar al Ministerio de Agricultura. Enseguida vamos a salir a la calle para saber dónde se encuentran a esta hora, para que lo tengas en cuenta si tienes que venir por el centro de la capital. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE en Madrid. Son ya las 12:21 y ahora lo que toca es conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta desde la Dirección General de Tráfico, Elena Camacho. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal? Pues momento tranquilo en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. No van a encontrar ninguna incidencia ni en la red viaria principal ni en las secundarias, aunque eso sí, les recomendamos, como siempre, mucha precaución al volante.
Gracias, Elena. Right here, right now is all we need. Relax your mind and set it free. Be all you got, be all I see. Y ahora vamos a hablar de uno de los sectores que más ha crecido en los últimos años y que lo va a seguir haciendo. Te hablo de la seguridad y el de la vigilancia privada. Y una empresa referente en este sector es, sin duda, Grupo Sercom, de capital español, fundada en 1998 con más de 25 años de experiencia en seguridad privada y facility service. Y Roberto Ureña es su director comercial. Roberto, buenas tardes.
Muy buenos días, muchas gracias a los dos. ¿Cómo estáis?
Muy bien, Roberto. Explícanos con más detalle qué servicios ofrecéis.
Muy bien, pues mira, somos un grupo. Grupo Sercom es un grupo empresarial de seguridad privada y facility service que presta servicios de vigilancia, conserjería, limpieza, mantenimiento de jardines y piscinas. Y nuestro valor diferencial por excelencia es aportar servicios de alta calidad a nuestros clientes y usuarios.
Ajá. Y cuéntanos también, Roberto, un poco la evolución de empresas como la vuestra en el sector de la vigilancia por el gran avance tecnológico de la actualidad.
Pues es un auténtico reto dentro del sector y nosotros dentro del Grupo Sercom tenemos el reto de reinventarnos en pro de la tecnología. Y en esa línea de acción hemos creado un centro de control y una central receptora de alarmas con las últimas tecnologías del mercado, ofreciendo un servicio que es muy novedoso, que es el servicio de la vigilancia virtual y servicios remotos.
Bueno, esto me parece impresionante. Cuéntame un poquito más sobre este novedoso servicio del vigilante virtual.
Pues es un servicio que pretende optimizar los costes de los servicios de seguridad sin mermar la calidad percibida por los usuarios. El servicio consiste en poder realizar de manera totalmente remota el control de acceso a una instalación, el visionado del CCTV, la apertura de puertas, interlocución bidireccional a tiempo real con el vigilante y un montón de procesos que se pueden activar en base a la tecnología instalada.
Bueno, la verdad es que, claro, la tecnología y todos los avances tecnológicos están ayudando muchísimo a todo lo que tiene que ver con la vigilancia. Bueno, pues seguro que muchos oyentes están interesados en conocer más información acerca de vuestro grupo. ¿Dónde podemos encontrar esa información, Roberto?
Pues estaremos encantados de atender a cualquier oyente que tenga interés en ampliar la información en nuestra página web www.gruposercom.com, uh-huh. En el teléfono de atención 24 horas de manera gratuita 900-102-101 y por supuesto en todas las redes sociales y canal de YouTube.
Bueno, pues estupendo, pues ahí queda dicho. Roberto Ureña, director comercial del Grupo Sercom, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros, que tengáis un buen día.
Igualmente.
Gracias.
Y ahora quiero hablarte de otro grupo al que queremos mucho aquí, en la cadena COPE. Claro que sí. Hace 45 años los Nogales inauguraba su primer centro en Madrid, Un grupo, ya sabes, 100% familiar, donde el servicio de calidad y los mejores profesionales han hecho del bienestar de los mayores su sello de identidad. Pues 45 años después, Los Nogales es sinónimo de experiencia, capacidad y también de proximidad, porque sus 7 residencias y 3 centros de día están dentro de la ciudad, convirtiéndolos en líderes de Madrid. Para más información tienes este número de teléfono 91-331-3101 o también su página web los-nogales.es. En Madrid, elige experiencia con Los Nogales.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Descubre los nuevos espacios gastronómicos de Restaurante La Madreña. En calle Santa Lucrecia 10. Pucheros, cachopos, carnes, hamburguesas, pescados.
Frescu, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
¡Chollísimo! Vas a alucinar con mi fórmula para ahorrar.
Porque llega a Ahorramás el genio del ahorro y la fórmula del chollo.
¡Chollísimo! Hay que estar muy loco para no aprovechar estas ofertas.
Como el costillar de cerdo Duroc por piezas por 4,99 euros el kilo.
¡Corre que se te escapan! ¡Soy un genio!
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 19º aniversario de Art Madrid, con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Forma parte de una experiencia única y disfruta de las nuevas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura y performance. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 6 al 10 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
A ver, sí, dígame, ¿qué ve en la última fila?
¿A de Alcaraz? ¿Ese de Sabalenka?
Del 22 de abril al 5 de mayo, el Mutua Madrid Open será el centro de todas las miradas. El mejor tenis en la caja mágica. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open, el centro de todas las miradas.
¿Necesitas reír? Pues no te pierdas La Madre que me parió en el Teatro Lara. Séptima temporada de la comedia de éxito que ya han visto más de 400.000 personas. La Madre que me parió en el Teatro Lara. Una loca comedia sobre las relaciones madre-hija. Líos y secretos en La Madre que me parió. Más info en teatrolara.com.
Informado.
El campo vuelve a las calles de Madrid. En este miércoles es el Olivar el que está reivindicando mejoras en sus condiciones de trabajo, defendiendo el sector primario. Nora González está recorriendo junto a los manifestantes que han venido de, sobre todo de Extremadura, agricultura de Extremadura, perdón, y de Andalucía, las calles de Madrid. Nora, buenas tardes. ¿Por dónde estáis exactamente? ¿Cuál es el recorrido que van a hacer? Cuéntame. ¿Nora? Pues teníamos a nuestra compañera Nora, que como te cuento está recorriendo junto a estos manifestantes que han venido de Andalucía y de Extremadura a las calles de Madrid. Vamos a escuchar a algunos de esos agricultores con los que ha hablado Nora en esta mañana. Por ejemplo, vamos a escuchar a Francisco.
Lo demás es ropa de trabajo, del mulo.
¿Y por qué lo han traído aquí?
Pues para que vea que en la sierra todavía se saca la aceituna con animales de estos, en las pendientes.
O sea, quieren reivindicar su labor.
Exactamente. Porque es que no entran los tractores. Y entonces pues hay que sacarla con esto.
Vamos a ver si tenemos ahora a Nora. Nora, buenas tardes.
Hola, Mónica. Ahora sí que hay tanta gente que se va yendo la cobertura, así que me tengo que poner en algún punto donde se escuche. Estamos justo en Cibeles. Acabamos de llegar y algunos de ellos me han contado que no saben ni hacia dónde van y porque les han cambiado el recorrido. Así que vamos siguiendo a los agentes de la Policía Nacional. Ellos nos van enseñando todo el recorrido. Ajá. Está siendo bastante tranquilo, así que hay carriles habilitados para los vehículos para que puedan circular con normalidad. Y nosotros solo ocupamos la parte derecha de la calle.
O sea, que se puede circular con tranquilidad y el objetivo es llegar otra vez de nuevo al Ministerio de Agricultura, ¿no?
Sí, claro, ese es el objetivo. Y además están pidiendo, mira, ahora ya se empiezan a escuchar las sirenas, ahora vamos un poco más calmados, es llegar allí, que les escuchen, van con pancartas, con sí. banderas y van con mulas.
Ah, muy bien, sí, sí, hemos visto esos burros que, bueno, son los que todavía les ayudan en sus labores de trabajo. Gracias, Nora. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A esta hora del miércoles hay varios asuntos de interés y de actualidad a los que queremos prestar atención en Herrera en COPE. El primero nos lleva a Extremadura, donde una mujer, donde Sol de la Cruz, residente en Béjar, inicia hoy su séptimo día de huelga de hambre. Y allí está nuestro compañero Adrián García, compañero de COPE Badajoz. Buenas tardes.
Don Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, amigo. Cuéntanos qué ha pasado.
Bueno, pues es la historia de una presunta ocupación ilegal, pero llevada, Alberto, hasta el extremo y un poquito más allá. Te cuento y te pongo en situación. Sol, vecina de Béjar. Su padre empieza a tener una relación con una mujer con la que comparte residencia en Zalamea de la Serena, aquí en Badajoz. Hasta ahí, todo bien. Todo se tuerce cuando el padre de Sol fallece hace ya 4 años, víctima de un cáncer, y aquí se tuerce todo porque, según Sol, esa mujer, que ya no era pareja del padre, empieza a hacerles la vida imposible a ella y a su hermana y se resiste a dejar la vivienda. Sol la tacha de ocupa y, después de tanto tiempo batallando, toma la decisión que nos lleva hasta este punto, y es la de hacer, como dices, una huelga de hambre acampando a las puertas de esa vivienda que era de su padre y que entiende está siendo ocupada. Hoy es el séptimo día que Sol amanece allí dentro de una tienda de campaña.
Querido amigo, gracias. Un abrazo fuerte, Adrián.
Abrazo, Alberto.
Sol de la Cruz, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo está? ¿Cuántas fuerzas tiene? Pues lleva 6 días de huelga de hambre, ¿no? Si no me equivoco.
7. Hoy es el séptimo y, bueno, hoy ya mi cuerpo lo nota. Lo que pasa que mentalmente soy muy fuerte y todo el cariño de la gente y de los españoles me está dando fuerza para continuar con esta lucha. Y también mi padre, desde donde está, me manda mucha fuerza.
Cuénteme, Sol, ¿qué es lo que le ha llevado exactamente a tomar esta decisión?
Pues lo que me ha llevado a tomar esta decisión es que nosotros hemos ido con la justicia de la mano y, en mi opinión, la justicia nos ha fallado. Porque las leyes deberían cambiar, están como están, y entonces ampara a los delincuentes, a los ciudadanos normales, de alguna manera, sin querer, imagino, nos dan la espalda. Entonces alguien tiene que parar esta problemática en España, porque hoy estoy yo aquí, pero es que son miles los de casos que hay, que también estoy aquí por todos ellos, dando yo la cara. Aparte, en nuestro caso no es solo un tema de ocupación, que también, pero es que este caso es mucho más sangrante, porque, bueno, muchas amenazas, muchas coacciones, difamaciones, calumnias, presunta estafa procesal por parte de esta señora, mil historias. Llevamos 4 años y medio en los juzgados. Este procedimiento lo empezó mi padre, y a mi padre no se le dio el derecho de volver a su casa para recuperar sus pertenencias, ni siquiera estando enfermo con un cáncer terminal. Se le hizo pasar un calvario durante toda su enfermedad y no se le dejó ni morir en paz y tranquilo. Y no hay derecho. Creo que todo ser humano se merece morir en paz.
Sol, pero la expareja de su padre, la persona que está ahora mismo ocupando la casa, ¿qué alega cuando usted va a la justicia? O no sé cuándo es la última vez que habló con ella, pero ¿cómo se defiende ella?
Yo no tengo contacto con ella para nada, porque en uno de los juicios se le prohibió la comunicación, entonces no tenemos contacto. Sí es verdad que nos manda gente de su Facebook, que no conocemos de nada, para que nos sigan acusando, gente que conoce ella, nos sigue injuriando, calumniando, acusándonos constantemente. No para de hacer cosas. Presuntamente digo, porque lo que quiere es meterme en líos, no para de hacer trampas. Esta señora ha pedido un crédito a nombre de mi padre fallecido, ¿vale? Y como eso, le puedo contar mil historias más. Está ya en proceso una querella criminal contra esta persona, ¿vale? Esta señora alega, pues, que es su mujer, porque está obsesionada. con mi padre, cosa que no es real. Nunca ha sido ni su mujer, ni pareja de hecho, ni nada, nada. Es simplemente su expareja, como lo he repetido en mil ocasiones.
Discúlpeme, porque, claro, si no es pareja, si no hay ningún tipo de vínculo legal entre su padre y esa mujer, entre esa mujer y su familia, ¿cómo es posible o cómo actúa la justicia cuando denuncias una ocupación? Porque está denunciando la ocupación, claro, de esta mujer, que podría ser cualquier otra mujer o cualquier otro hombre de su pueblo o de España.
Efectivamente, pues ahora se lo explico, es fácil. Esto está metido por desahucio precario, ¿vale? Porque esta señora no paga nada. De hecho, las placas solares que dice que son suyas, estoy pagando yo el préstamo, quiero que quede bien claro. Esta señora lo que hace, se dedica a hacer una presunta estafa procesal, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que cuando va a salir el día del juicio, dos días antes, renuncia a su abogado, entonces el procedimiento se para. Así ya van cuatro veces. Esta señora lo que está haciendo es cachondearse de la justicia y de todos los españoles, porque eso lo pagamos todos, y se le está permitiendo. Por eso es esta queja también, entre otras cosas.
Y bueno, y usted, Sol, ¿cómo está? Porque hoy empieza el séptimo día. No ha bebido, creo que solo ha bebido agua. ¿Físicamente cómo se encuentra?
He bebido agua y infusiones que me trae la gente del pueblo, que tengo que decir que está todo el pueblo volcado conmigo, toda España, están recogiendo firmas, van a hacer una concentración, el viernes aquí por la tarde también, me está apoyando todo el país, pero tengo que decir que aunque estoy orgullosa de ser española, porque los españoles somos muy solidarios y están todos conmigo, me siento bastante desamparada por el gobierno de este país y por la justicia de este país, porque llevo aquí 7 días, esto estaba comunicado al gobierno, a todas las instituciones pertinentes, y no me han hecho ni caso, me han tenido en completo desamparo. No, los médicos vinieron al quinto día, y porque gracias a mi hermana, que está poniendo quejas, partiéndose la cara en todos lados para que me ayuden, y nadie se ha pronunciado. Al sexto día es cuando han venido los médicos.
A mí me consta que hay, pues bueno, usted sabe que desde todos los partidos, los políticos, incluso en el gobierno, escuchan la radio y escuchan este programa. Así que tiene usted la oportunidad, Sol, de dirigirse directamente a quien considere y transmitirle el mensaje que quiera.
Pues yo me quiero dirigir a la Casa Real, que por favor, que hagan algo al presidente del gobierno, que no hay derecho que tenga a una ciudadana española, porque soy española, en completo desamparo, cuando hay delincuentes que han hecho huelgas de hambre y se les ha puesto protección policial, médicos, y encima se ha cedido a lo que pedían. Y yo, que soy una buena ciudadana, corriente, humilde y normal, me están dejando aquí morir, que si no es por la gente del pueblo, repito, por mi hermana que está pendiente, mis familiares, mis amigos, estaría aquí muerta ya desde el tercer día. Quiero que quede bien claro lo que está haciendo mi país conmigo.
Porque solo, ¿hasta cuándo va a aguantar la huelga?
Hasta el final, hasta que la jueza se pronuncie o la institución pertinente haga algo. El defensor del pueblo está estudiando también nuestro caso, que es el único que ha reaccionado rápido y nos contestó. Han abierto un expediente y no sé lo que harán, pero por lo menos por su parte hubo una reacción, y eso lo tengo que decir.
Sol, ya por último, porque estamos hablando de su condición, de todo lo que ha pasado, pero no le he preguntado por algo fundamental, y es que esa casa pertenece a usted y a sus hermanas, y que seguramente, tal y como están las cosas en el país, no sé si les va bien, si no les va bien, pero seguramente sea un activo importante dentro de sus vidas para poder seguir y para, no sé cuánto necesita esa casa.
Pues mire, yo se lo explico. Yo, porque esta señora dice que es vulnerable, esta señora es propietaria de 3 viviendas, lo dice ella en sus audios. Cáritas le está ayudando. Encima, desde el ayuntamiento, no quiero meter la pata, hace 3 años se le empadrona en mi domicilio, cosa que, por otra parte, no entiendo, me parece surrealista. No lo entiendo, porque es un despropósito todo, sin una escritura, sin un papel que acredite que esa es su vivienda, ¿vale? mi situación sí es vulnerable. Yo tengo una incapacidad de un 55%, cobro 600 y pico euros al mes y pago religiosamente mi alquiler, que son 400 euros. Tengo una discapacidad de un 81% y precisamente por ser propietaria de esta vivienda no me corresponde ningún tipo de ayuda como el mínimo vital, ningún tipo de ayuda. A mí este mes me ha tenido que ayudar una asociación que hay en mi pueblo del Banco de Alimentos, porque no me llega ni para comer, ¿vale? Con esta vivienda yo podría pagarme buenos tratamientos para tener una buena calidad de vida, por ejemplo, y para poder empezar y terminar con este calvario, que es lo único que queremos, que esta señora salga de nuestras vidas y que no se puede permitir esto de la ocupación más, que hay miles de personas sufriendo esta situación y alguien tiene que alzar la voz y dar la cara por todos nosotros. Hoy soy yo, pero es que nadie está libre de que le pase esto.
Sol, es tremendo lo que me cuenta. Quiero que sepa que, en fin, que los micrófonos de esta casa están abiertos para usted, para sus hermanas, cuando lo necesiten. Le deseo la mayor de las suertes.
Muchísimas gracias. Le pido que se cuide. Y me emociono. Quiero agradeceros que me estéis dando voz y que me estéis ayudando, porque los medios de comunicación, el pueblo, sois los únicos que me estáis echando una mano y que me dais fuerza para poder seguir con esto y que este problema se escuche.
Sol, hay mucha gente con usted.
Lo sé y lo agradezco un montón. Quiero recordar, por favor, invito a toda la gente de España que se quiera unir a esta concentración el viernes a las 5:30 de la tarde, donde estoy acampada. Les invito a todos los que están en la misma situación a que vengan y demos la cara para que este problema acabe ya. Que cambien las leyes o que hagan lo que tengan que hacer, por favor.
Sol, un abrazo muy fuerte. Estaremos con usted.
Un abrazo enorme. Muchísimas gracias.
A usted, Sol. A las 2 de la mañana hay otro asunto del que le quiero hablar. Además que uno se queda con el cuerpo cortado cuando pasan este tipo de cosas en directo en la radio. Bueno, le vuelvo a mandar un abrazo a Sol y también a sus hermanas. Otro asunto que nos está preocupando, y no es para menos, porque hay alerta sanitaria y preocupación al haber detectado hepatitis A en una partida de fresas procedentes de Marruecos. Tal y como está el terreno y tal y como están las cosas en el campo y en la agricultura y los conflictos con Marruecos y con lo que está fuera y dentro de la Unión Europea, se puede imaginar que el mix es tremendo. Déjeme que salude a mi compañera Paloma García Ovejero, corresponsal de COPE en Bruselas. Hola, ¿qué tal, Paloma?
Hola, amigo, compañero, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué? O sea, llega un momento en el que le saltan las alarmas y fíjate que estamos hablando de Marruecos, de fresas, en el contexto en el que estamos y en el momento en el que estamos.
Sí, sí, lo que pasa es que, mira, acabo de estar hablando con los portavoces de la Comisión Europea que se ocupan de esto, de la alimentación, y nos dejan claro dos cosas, que aquí la prioridad fundamental es la salud de los ciudadanos y por eso la Unión Europea tiene algunas de las normas de seguridad alimentaria más estrictas del mundo y que esta alerta la metió en el sistema España. O sea, hay una cosa que se llama RASF, R-A-S-F-F, que significa Sistema de Alerta Rápida para Piensos y Alimentación. Entonces, es un portal de fácil acceso para todos los consumidores de los 27 países, pero son ahí los gobiernos los que meten las alertas. Entonces, esta alerta, que es del 4 de marzo, del lunes, y habla, como bien decías, de la presencia de hepatitis A en fresas procedentes de Marruecos, es un riesgo serio, porque supera el nivel máximo permitido de estas, pero no es un riesgo grave. ¿Cuál es la diferencia? Que mientras sea un riesgo serio, está, para entendernos, como en el primer grupo de notificaciones, y eso significa que es cuestión de España. No hay ningún motivo para actuar en ningún otro Estado miembro aparte de España. Claro, aquí hay un truco, Alberto. No sabemos ni en qué puntos fronterizos se encontraron estas fresas, ni de dónde venían, de dónde se cultivaron, ni qué empresa o empresas están detrás. Entonces, claro, le he preguntado al que se ocupa de esto aquí en Bruselas, ¿y sabes lo que me ha contestado?
¿Qué te ha contestado?
Quizás deberías hablar con las autoridades españolas, porque son ellos los que hicieron la notificación y los únicos que tienen toda la información.
Pero entonces no queda claro la procedencia, si son de Marruecos o no.
España no lo ha dicho. Ah, no, perdón, la procedencia de Marruecos, país, sí.
Ah, vale,
pero
vale,
no
vale.
Sabemos de todo Marruecos, de todas las fresas en todos los cultivos del país, de dónde vienen. Y no sabemos en qué puntos de España se han encontrado. Ojo, que oficialmente la muestra se tomó el 19 de febrero, se encontraron estos microorganismos patógenos y se retiraron del mercado. O sea, hasta donde sabe Bruselas, la Unión Europea, no han llegado al consumidor. O sea, se hicieron los controles. Esta notificación, pues lo que venimos diciendo, ¿no? Es un procedimiento regular, habitual. Todo producto que entra, hay que vigilarlo. Se controla, se detectan estos microorganismos y se evita que lleguen al consumidor. Pero lo que nos dejan aquí, muy claro, es que le corresponde a España decidir qué hace. Si destruye esas fresas, si se las devuelve al lugar de procedencia o qué quiere hacer. Pero vamos, que en el resto de la Unión Europea no tiene por qué haber de momento ninguna preocupación. Que se lo guisan y se lo comen en España, para entendernos.
Paloma, que bien explicas todo. Un besito fuerte, muchas gracias.
Qué bien preguntas.
Hasta luego, Paloma. Carlos Gutiérrez, hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, cómo estamos?
Bien, ¿te gusta el arte contemporáneo? ¿Vas a ir a arco? ¿Lo entiendes?
Pues, ese es el problema. O sea, no es que me guste o no me guste, ¿no? Pero hay cosas que sí entiendo, ¿eh? Hay cosas que sí y otras cosas que me parecen una ida de olla, ¿eh? Ajá. Un pinzamiento importante, como por ejemplo, el que se encontró Tino, él nos ha llamado desde La Coruña, pero estuvo en un museo en León.
Hace 4 o 5 años, en el Museo de Arte Moderno de León, he visto una obra de arte que consistía en un panel con todas las nóminas pegadas de la vida laboral de un trabajador.
Para haberlas guardado. ¿Eh? Para haberlas guardado.
A ver, bello, desde que el arte moderno existe, porque se puso un sitio donde se orina, un urinal, en medio de una galería de arte, pero tío.
Sí.
Que mi máximo respeto, que es simplemente que no lo entiendo.
Absolutamente, igual que el que colgó un plátano. ¿Eh?
Bueno, se vendió por miles, ¿eh?
Efectivamente. Bueno, vamos a escuchar a Paloma.
Pues mira, muchas obras de arte contemporáneo son como las medidas del ministro, o sea, que le va a poner a las obras de arte un IVA súper reducido y los servicios de atención a la dependencia les casca un 10%. En fin, esto es, como diría mi abuela, ya lo imagináis, ¿no?
Pitorreo,
bueno,
quizás.
Y te digo una cosa, que esta propuesta del ministro de Cultura, del señor Urtasun, además de que depende del Ministerio de Hacienda, que es una cosa que no puede hacer el Ministerio de Cultura por sí mismo, ha levantado bastantes asperezas entre su electorado, pues sabes que el electorado de Sumar es un electorado de izquierda, bueno, ya bordeando incluso un poquito el comunismo, de hecho muchos de sus tal son comunistas, y claro, han dicho, oye, ¿en serio una de las medidas estrellas del ministro de Cultura va a ser reducir los impuestos sin proporcionar esa compra? Pues una cosa es que el que compre plantillas por 100 euros y otra cosa son las grandes compras de arte, que en fin, que tiene su tela. Guti, que vamos hablando.
Venga, hasta ahora.
Un abrazo. Y me voy rápido con mi Pilar García Muñiz, que ahora en Mediodía COPE habla de qué.
Pues vamos a hablar de inteligencia artificial, que llevamos muchas horas, ¿eh? Ya no días, horas. Ya sabes que es uno de los temas, bueno, que nos está sorprendiendo a todos cada vez más, que avanza además a pasos agigantados y que forma parte, ¿no?, de la actualidad de cada día. Oye, ¿tú has visto el meme este hecho precisamente con inteligencia artificial, que es de la película Gladiator, que es José Luis Ábalos,
bueno,
y Pedro Sánchez?
Bueno, es que tenemos mucho arte en este país.
Es que es espectacular, es que clavan las voces, porque bueno, están recreando la peli, sabes que es una coña, si no es que dices, es que son ellos. Pues vamos a hablar de esto, de cómo, si es que somos capaces de distinguir las voces, ¿no? Las que están hechas con esta tecnología, con inteligencia artificial, cómo diferenciar en definitiva la voz humana de la máquina, porque es muy fácil que nos la cuelen y está habiendo ya bulos y estafas debido precisamente a todo lo que se está haciendo actualmente con la inteligencia artificial. Enseguida hablamos de ello en Mediodía COPE.
Yo me tengo mucho trabajo, pero no me lo pierdo. Te escucharé como todos los días. Un besito,
Muchas
Pili.
Muchas gracias. Chao, chao.
Chao, chao.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando pagaba IBI demás por una valoración catastral incorrecta y me ayudaron a recuperar 4.000 euros. O cuando me explicaron cómo contratar a la persona que cuida a mis padres.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
¿Sabes por qué el plan estable verde de Iberdrola se llama así? Estable porque pagas siempre lo mismo por la luz. Todos los días, todas las horas, durante 5 años, pase lo que pase. Y verde porque disfrutarás de energía 100% renovable. Además, si contratas ahora el plan estable verde de Iberdrola, te llevas 100 euros. Contrátalo ya llamando al 924 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Si mientras estás disfrutando en una playa de río, tu cabeza está en España pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte un buen dinero, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si te digo Clesa, seguro que te vienen a la memoria, bueno, pues un montón de yogures, ¿no? De sabores. Bueno, pues ahora el mítico edificio que esta fábrica ocupó hasta 2011 en la Avenida del Cardenal Herrera Oria va a ser declarado bien de interés cultural. Enseguida te voy a explicar por qué. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid, pero antes... Quiero decirte también que mi jefe, oye, nunca llora, ¿eh? Y mira que estuvo cerca en la fiesta de Navidad. Pero cuando le dije que con el horno Miele podría ver cómo va subiendo su pan de masa madre, pues ahí sí que se le saltaron las lágrimas. Son los hornos Miele que tienen cámara y sonda térmica integrada. Estrena la cocina que emociona a un precio especial en distribuidores oficiales o tu tienda Miele.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Si buscas inspiración, prueba a conducir la gama SUV de Kia. Diseño y tecnología de la mano. Gama SUV de Kia. También en versiones híbrida, híbrida enchufable y 100% eléctrica. Con condiciones especiales hasta el 25 de marzo. Consulta condiciones en kia.com. Visítanos en la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Kia. Descubre lo que te inspira.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
En Ahorramás se cuece un invento que va a traer muchos descuentos. Porque llega a Ahorramás el genio del ahorro y la fórmula del chollo.
¡Voy a montar un buen pollo con tanto chollo!
Como los filetes de añojo primera por 11,99 euros el kilo.
¡Los chollos van a volar! ¡Soy un genio!
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Si tienes más de 55 años, miras el álbum de fotos y ya solo piensas en vacas. En Halcón Viajes sabemos lo que te pasa. Tienes ganas de viajar. Reserva tu plaza y viaja con las rutas culturales para personas mayores de la Comunidad de Madrid. Estancias en islas, cruceros, escapadas internacionales y mucho más a precios increíbles. No te quedes sin tu plaza y reserva en tu oficina más cercana. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura industrial española del siglo XX y de las primeras edificaciones realizadas con hormigón pretensado. Durante años albergó la fábrica de Clesa y ahora va a ser declarado bien de interés cultural por la Comunidad de Madrid. Sifrido Herráez es decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Sifrido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, cuéntame, ¿por qué se merece esta distinción este edificio?
Bueno, es como preguntar por cualquiera de las piezas del Museo del Prado a un historiador del arte. Es decir, al final en la arquitectura pues hay una serie de edificios que por su singularidad, esa entrada de luz cenital en una fábrica, ese material, ese hormigón pretensado del que has hablado, es decir, hay una serie de elementos que conforman, que hacen que un que una pieza, que un elemento arquitectónico sea pues una auténtica obra de arte. Y eso es lo que hemos defendido y eso es lo que nos ha entendido tanto la Comunidad de Madrid como los propios propietarios, en este caso el Ayuntamiento.
Claro. ¿Y qué supone que sea declarado bien de interés cultural?
Pues supone unas condiciones determinadas para actuar sobre él. Eso es lo que hemos querido que entendieran, que el maestro de la Sota, cuando pensó ese elemento, pues pensó en unos elementos que no deberían variar con la historia, con el tiempo, y esos elementos son los que vamos a intentar mantener, que son sobre todo pues eso, los elementos que tienen que ver con su singularidad arquitectónica, tanto esas entradas de luz cenital, con esos lucernarios en la cubierta, como determinados materiales que hay que mantener, y espero que además el autor, el que ganó el concurso, que es un compañero nuestro, brillante, pues ha entendido perfectamente el reto, ¿no? Que es trabajar, pues no con la libertad que te da trabajar en otros elementos que no están protegidos, sino trabajar con esas condicionantes que seguro que van a ser de absoluto éxito en cuanto a la finalización del proyecto.
¿Y cómo está el edificio actualmente? ¿Está en funcionamiento?
No, el edificio está cerrado, lleva cerrado mucho tiempo. La propiedad, que es el Ayuntamiento de Madrid, hizo un concurso. El concurso se hizo sin estas condiciones de bien de interés cultural y por eso pues ahora mismo se producirán una serie de cambios sobre lo que ganó aquel concurso y en aquel momento. Y ahí es donde estamos ahora mismo trabajando. Primero en la declaración de BIC, por tanto en determinar cuáles son los elementos que hay que proteger y cuáles no. Y después, inmediatamente, en que se haga un proyecto adecuado a esos elementos a proteger.
Ajá. Y el arquitecto Alejandro de la Sota, ya estabas comentándolo tú, ha sido referente de varias generaciones de arquitectos españoles y tiene otros edificios en Madrid.
Sí, es el maestro de la Sota, lógicamente tiene edificios en Madrid, en León, en esa central de correos, en edificios singulares y casas unifamiliares. Uh-huh. Es decir, hay una fundación, Alejandro de la Sota. Alejandro de la Sota es uno de los hitos importantísimos. Si nombráramos 10, siempre estará entre los 10 máximos exponentes de la arquitectura moderna en España, ¿no? La arquitectura de la segunda mitad del siglo XX, sobre todo.
Pues estupendo, ¿eh? Como siempre, muchas gracias, Sifrido Herráez, por estar con nosotros en esta mañana de miércoles y hablarnos de este edificio que está situado en la avenida Cardenal Herrera Oria, ese edificio Clesa, para los oyentes que quieran acercarse y verlo en primera persona. Gracias, Sifrido, hasta otro día.
Muchas gracias a vosotros, buenas tardes.
Adiós.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Ha llegado la primavera y tienes ganas de cambios? Aprovecha ahora las ofertas de primavera de Smith para renovar tu cocina o cualquier estancia de tu casa con nuestras soluciones de mobiliario a medida. Home Smith Home. Pide cita ya en una de las 17 tiendas Smith de Madrid o en nuestra web homedesign.smith.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Sí, no, sí, no a la astenia primaveral. Sí a la energía, sí a un buen estado de ánimo. Sí al triptófano con ashwagandha de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sincha Diet.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 19º aniversario de Art Madrid con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Forma parte de una experiencia única y disfruta de las nuevas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura y performance. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid. Del 6 al 10 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Vendido. Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658-60-60-60. 658-60-60-60. Soy Eduardo Molet.
¿Quieres escuchar algo nuevo? Ahora puedo estudiar profesiones con más futuro que pasado.
Así es UNIER, la universidad conectada al mundo empresarial con una oferta formativa que responde a las demandas del mercado y la sociedad. Descubre la nueva universidad en universidadunie.com. UNIE, de Planeta Formación y Universidades.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En una hora vuelve la información de Madrid y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.